Estamos hablando desde estas miradas feministas con Rocío Blanco, ya conocida en las ondas de Radio Colores y conocida en Palencia, abogada de Comisiones Obreras y portavoz, miembro de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres. También fuiste concejala del Ayuntamiento de Palencia, ¿no, Rocío?
Sí, sí, lo fui,
bueno,
pero ya hace tiempo.
Lo fuiste hace unos años. Bueno, estamos hablando en este 8 de marzo, en estas miradas feministas, con mujeres feministas. Y tú eres una de ellas. Además,
pues sí.
conocida también o reconocido esa militancia feminista tuya. ¿Desde cuándo
sí,
eres
sí.
feminista? ¿O por qué eres feminista? ¿O qué,
pues,
qué te hizo darte cuenta de que eras feminista?
Eso. Quiero decir que a lo mejor era feminista antes sin saberlo, pero...
Sí.
Lo supe el día que me explicaron que el feminismo en realidad era la teoría de la liberación de la mujer, ¿no? Un poco como lo de la liberación de los esclavos, pues la de las mujeres. Y entonces entendí que efectivamente yo era feminista porque yo quería que las mujeres fuéramos tratadas como seres humanos en igualdad de condiciones con los hombres, ¿no? Ni más ni menos, sino en igualdad de condiciones y de oportunidades y de derechos.
Sí, bueno, esa definición que tú has hecho con la que yo me identifico, yo era feminista sin tener conciencia y en un momento dado tomas esa conciencia. El feminismo, esa conciencia feminista de que es una necesidad de lucha por la justicia, ¿no? Social y entre hombres y mujeres. ¿En qué proceso, cómo crees tú que vas descubriéndola o te va ayudando a ti a fortalecer, a fortalecer esa práctica y esa teoría?
Mira, cuando descubres que eres feminista sin saberlo, pues te pones lo que llaman las gafas violeta. Y las gafas violetas son las que te hacen dar cuenta de que situaciones cotidianas en las que no habías caído hasta ese momento, pues resulta que son situaciones machistas, en las que se hace de menos a las mujeres, por ejemplo. Cuando se las pregunta cosas que a un hombre no se le preguntaría. Cuando a las mujeres se las analiza por su forma de vestir o su peinado, o si van maquilladas o no, o lo largo o la corta que llevan la minifalda, o los tacones que llevan o no llevan. Entonces te das cuenta de que eso es machismo, y que como tú eres feminista, crees que a las mujeres no hay que juzgarlas por cómo visten, cómo se peinan o cómo se pintan, o si no se pintan o si se pintan. Y te vas dando cuenta de todas las situaciones sociales admitidas socialmente, que en realidad exigen de las mujeres cosas que no se exigen de los hombres, ¿no? Y te vas dando cuenta de que eso es machismo y que eso nos hace estar en inferioridad de condiciones a las mujeres con respecto a los hombres en nuestro día a día. Pero luego además descubres que cuando hablamos de agresiones y de maltrato y de asesinatos, pues a las que nos agreden, nos matan y nos maltratan diariamente es a las mujeres mayoritariamente. Y que cuando hay una guerra, por ejemplo, las mayores víctimas son siempre las mujeres. Porque las matan, porque ellas no tienen armas normalmente para matar, sino que son matadas. Y a las que no matan, pues las matan a los hijos, las roban a los hijos, las violan, las dejan sin casa, sin un trabajo para alimentar a su familia. En fin, que al final resulta que en todas las grandes tragedias, las mujeres somos siempre las que más sufrimos, ¿no? Tanto
Sí.
en lo, como digo, en lo cotidiano como en lo ya lo que no debería ser cotidiano como una guerra.
No provocamos las tragedias, pero las sufrimos.
Efectivamente, sufrimos el doble.
El doble. Tú eres abogada y como abogada, pues tienes abogada laboralista, me refiero, ¿no? Trabajas con los derechos de los trabajadores. ¿Dónde las
Y de las
mujeres hemos
trabajadoras.
Sí, trabajadores y trabajadoras, sí. ¿Es cierto que las mujeres hemos avanzado en derechos laborales equiparando a los hombres o no? ¿Qué diferencias hay ahí?
A ver, es cierto que las mujeres accedemos más al mercado de trabajo de lo que accedíamos hace 30 años o 40, pero no en igualdad de condiciones. Seguimos estando en los trabajos peor remunerados. Las mujeres trabajan fundamentalmente o mayoritariamente en los trabajos de cuidados, que por desgracia son los peor remunerados en esta sociedad, ¿no? Y es, la verdad es que es algo chocante, por no decir otra cosa, que precisamente los trabajos para preservar la vida, porque si no hubiera mujeres cuidadoras, los niños y las niñas no podrían salir adelante. Normalmente, en la inmensa mayoría de los casos, las cuidadoras son mujeres. Pues esos trabajos son los peor remunerados. O no remunerados en absoluto, cuando quien lo hace son las madres y las abuelas, o si contratas a alguien para que cuide de los niños y las niñas, pues resulta que esos son los trabajos más bajos en el escalafón social, digamos, y los que menos se remuneran. Y lo mismo ocurre con las mujeres mayoritariamente que trabajan en residencias de personas mayores, ¿no? Trabajos mal remunerados y feminizados al 90 y muchos por ciento. Entonces, sí, las mujeres accedemos al mercado de trabajo más que antes, pero en los trabajos peor pagados y en puestos de trabajo a tiempo parcial, no porque deseemos trabajar a tiempo parcial, sino porque es lo que se nos ofrece mayoritariamente, ¿no? Con lo cual, sí nos incorporamos al mercado de trabajo, pero en peores condiciones que los hombres.
Sí, porque es lo que se nos ofrece y en muchos casos también porque quizá las mujeres que se tienen que encargar también de la crianza y de los cuidados en la casa, una jornada completa las puede venir peor o no. O eso no
No,
tiene
sobre
nada
todo
que
porque es lo que se ofrece. No, porque una
ver.
cosa es que tú accedas a un puesto de trabajo a tiempo completo y por cuidado de hijos, mientras los niños y las niñas son pequeños, reduzcas tu jornada, que es un derecho
Sí.
legal, hasta los 12 años del menor o de la menor, se puede reducir la jornada y cuando ha cumplido 12 años vuelves a la jornada completa. Eso es una cosa. Es verdad que eso está previsto para padres y madres, pero mayoritariamente son las madres las que se piden esa reducción de jornada, pero eso, insisto, es un derecho de la mujer que decide que quiere pasar más tiempo con sus hijos y sus hijas, pero luego vuelve, el día que quiera, vuelve a su jornada completa. Eso es
Sí.
una cosa que está bien, que es un gran derecho y un gran avance, que ojalá más hombres, padres, también se acogieran a esa reducción de jornada para cuidados de hijos y hijas, porque los cuidados tienen que ser compartidos y si no, no vamos a avanzar, si no compartimos los cuidados. Y otra cosa es que haya mujeres que solo encuentran trabajos a tiempo parcial.
Ya, sí. Y lo que tú dices, tú en peores condiciones laborales cotizan
Claro,
menos, el tema de
claro.
la jubilación siempre lo tienen más difícil, ¿no? En ese sentido, tampoco se
Sí,
ha llegado a.
por suerte y gracias a Europa también se ha conseguido que las mujeres que han cotizado a tiempo parcial durante toda su vida laboral no se vean penalizadas en cuanto a los años de cotización necesarios para poder acceder a la pensión de jubilación, ¿no? Porque si una mujer solo ha trabajado a media jornada, pues si no, no se podría jubilar nunca. Tendría que trabajar 80 años para poder acceder al 100% de la pensión. Bueno, pues no, eso se ha corregido gracias a una directiva europea. Es verdad que ya hayas cotizado a media jornada o a jornada completa, se considera cotizado ese año entero, pero claro, la base de cotización es la que es. Es
Sí.
decir, siempre vas a acceder a la pensión mínima si tus trabajos solo han sido a tiempo parcial. Con lo cual, las pensiones de las mujeres también son un veintitantos por ciento inferiores a las de los hombres ahora mismo.
Sí, y ahí sí que no se alcanza, está difícil el alcanzar más la igualdad salarial, la igualdad en lo que supone el recurso económico de la pensión por jubilación, ¿no?
Claro, porque esa ya sí es para desde que te jubilas para siempre con los
Para siempre,
incrementos
sí.
legales, pero para hombres y para mujeres el incremento es el mismo, con lo cual la diferencia está ahí y siempre va a estar, ¿no?
Rocío, tú eres desde los principios que se creó, desde que se creó la plataforma por los derechos de las mujeres, formas parte de ella. No sé si no me gustaría que nos hablaras un poquito por qué nace y qué sentido tiene una plataforma por los derechos de las mujeres en Palencia.
Pues mira, nace hace ya 20 y muchos años, yo creo que más de 25. Bueno, y por la que había una serie de organizaciones y mujeres que estábamos en esas organizaciones sociales y políticas que entendíamos que había que luchar por los derechos de las mujeres de forma organizada y conjunta, y aunando cuantas más fuerzas mejor y cuantas más voces mejor, ¿no? No cada una desde su pequeño espacio, sino todas juntas. Y eso, la verdad es que eso ya desde hacía años lo teníamos claro, ¿no? El de todas juntas, porque ya existía la Comisión 8 de marzo, que nos juntábamos para organizar el 8 de marzo muchas organizaciones políticas y sociales. Bueno, ya había un caldo de cultivo, digamos. Y la plataforma fue un paso más. ya no van a ser solo acciones puntuales, sino que vamos a estar organizadas para durante todo el año organizar respuestas feministas a los problemas que las mujeres tenemos en el día a día, ¿no? Un poco esa fue la idea y a partir de ahí la plataforma fue creciendo. Primero éramos cuatro organizaciones solo, luego hemos llegado a ser más de 20 organizaciones políticas y sociales las que estamos integradas ahí y además mujeres a título individual que aunque no militen en ninguna organización, pues sí se sienten feministas, son feministas y están en la plataforma. Y la verdad es que estoy muy contenta porque sí que está habiendo un rejuvenecimiento de la plataforma, cada vez hay más mujeres jóvenes, lo cual demuestra que el feminismo sigue siendo un tema que interesa a las jóvenes.
Hablando de
Y eso me parece
jóvenes,
muy importante.
sí,
Sí.
hablando de jóvenes, bueno, y hablando de jóvenes, y otra pregunta que te iba a hacer, ¿no? De dónde sitúas tú hoy, que aunque nos has dicho ya un poco, nos lo has dicho también un poco antes, ¿no? ¿Dónde sitúas tú la principal problemática de las mujeres o problemas de las mujeres en este momento? También un poco en las circunstancias estas de la regresión que está habiendo, que proviene de esta ola ultraderechista que recorre el mundo, ¿no? Y en ese sentido, si las jóvenes y los jóvenes no son los más vulnerables ante este retroceso.
Claro, mira, cuando se oyen cosas como que las mujeres ya hemos conseguido la igualdad que queremos, a mí me hace mucha gracia. Puede que la igualdad teórica en algunos países europeos se haya conseguido, es decir, que en las leyes, teóricamente, seamos iguales en derechos las mujeres y los hombres, pero en la práctica seguimos siendo desiguales. Seguimos teniendo menos oportunidades y como tenemos menos oportunidades, nos es más difícil conseguir esa igualdad real en salarios, en puestos de trabajo o en hacer lo que queramos con nuestra vida personal y social, ¿no? Ya no solamente hablamos del trabajo, también hablamos de nuestro proyecto de vida como seres humanos, como personas al que tenemos derecho. Todo eso todavía no lo hemos conseguido. Todavía no hemos conseguido que a las mujeres no se nos juzgue por todo lo que hacemos, que entienda la sociedad que somos nosotras, las mujeres, las que tenemos que decidir, si, por ejemplo, si queremos o no ser madres y si queremos o no abortar o si queremos o no tener una carrera profesional que llegue hasta ser, por ejemplo, directoras de los centros de educación, porque es muy curioso. La mayoría del profesorado hoy por hoy son mujeres y en cambio la mayoría de los directores son hombres. Bueno, pues cosas de esas nos seguimos cuestionando que sí que algo pasa para que las mujeres no hayamos alcanzado ese 50% por lo menos en los puestos directivos, ¿no? Ya no solo en lo privado, sino también en lo público. Y me preguntaba sobre las jóvenes. Pues es que yo
Sí,
creo que
¿cómo está la? Sí, fundamentalmente
las
porque.
jóvenes se van a encontrar cuando salgan al mercado de trabajo, porque ahora mismo se están formando mucho, hay cada vez más mujeres en la universidad, hay muchas carreras en las que la mayoría de las estudiantes son mujeres, pero cuando se salgan de ahí y lleguen al mercado de trabajo, pues se van a encontrar con todos estos hándicaps, ¿no? De que ellas no pueden acceder a determinados puestos de decisión, de que entre un hombre y una mujer todavía en muchos sitios se sigue prefiriendo contratar al hombre, en que cuando tengan, si deciden tener hijos y ser madres, pues van a ser ellas las que van a tener que soportar la mayor parte de los cuidados, cuando sus niños y sus niñas se pongan enfermos y haya que llevarles al médico, pues bueno, pues todas estas cosas siguen existiendo y van a tener que enfrentarse a ellas, ¿no? Y sobre todo van a tener que seguir enfrentándose a agresiones por el hecho de ser mujeres, ¿no? Porque en esta sociedad que vivimos y esta, yo no sé si es la extrema derecha o la hipersexualización que se vive en redes, pues hace que cada vez a más temprana edad los niños vean porno, por ejemplo, y crean que la forma normal de relacionarse con las niñas, pues es esa, la que aparece en las películas porno que ven. Y claro, eso es un peligro, porque
Sí,
luego surgen las
la de la
manadas,
agresividad también.
surgen las agresiones sexuales en grupo, surgen estas cosas que está pasando en los colegios de que circulan fotos creadas con inteligencia artificial de sus compañeras desnudas, es decir, con la cara de sus compañeras y un cuerpo que les ha puesto la IA, pero hacen circular esas. Y eso, claro, todo eso está pasando porque falta una educación en igualdad, de verdad. que a los niños se les enseñe a respetar el cuerpo de sus compañeras.
¿Tú crees que se había dado algún pequeño paso en este sentido y ahora hay algún tipo de retroceso?
Sí, yo creo que se había empezado a hablar de estos temas en los colegios, pero ha habido determinados padres, sobre todo padres, vamos a ponerlo en masculino, a los que les daba miedo, ¿no? Les daba miedo que a sus hijas y a sus hijos les explicaran en el colegio que la libertad de elección y de decisión también en sexualidad es suya, es de las niñas, que las niñas son libres de elegir si quieren y no quieren estar con un niño y hasta dónde, y que su cuerpo es suyo y que en su cuerpo mandan ellas. Y a mí me parece que eso es algo evidente y con cualquier niña hay que enseñarla, ¿no? Pero parece que a algunos les escandaliza que se enseñe eso en los colegios. Entonces sí está habiendo un retroceso, sí se está volviendo a la figura esta de la niña o la mujer que tiene que estar muy buena, estar muy bien y ser estupenda y además calladita y al servicio de los hombres. Y eso es un peligro, porque ya hemos vivido esas épocas y no queremos volver a ellas.
Sí, parece que sobre todo en redes y de cara a muchas chicas y jóvenes circulan y que lo parece que lo asumen, no sé si saben realmente eso en la práctica qué es, ¿no? En los principios de Pilar Primo de Rivera con respecto a cómo tenía que ser la mujer, ¿no?
Bueno, de hecho, hay muchos casos de anorexia, bulimia, que están provocadas por todo eso. Esa imagen de mujer perfecta que se la está vendiendo en redes y a la que muchas de ellas, porque efectivamente yo creo que falta formación y falta más imágenes de mujeres diversas, las mujeres pueden ser altas, gordas, bajas, delgadas, fuertes, deportistas, o sea, deberían ser la imagen de la mujer, debería ser la imagen de una mujer sana que hace deporte, que se alimenta de forma saludable y ya está, y hasta ahí, luego cada una tiene su cuerpo. Pero lo que no puede ser es que la imagen sea, pues lo que nos están vendiendo, cada vez más delgadas, y la que no, pues va y se opera. Y que entonces, claro, las que no tienen posibilidades de operarse, pues lo que hacen es no comer. Y luego, pues los trastornos alimentarios, con todos los trastornos psíquicos que eso conllevan. Y sobre todo eso, que no se está dando a valer el hecho de que la mujer, primero, es un ser humano, es una persona que tiene derecho a sus propias elecciones. Y que su cuerpo puede ser como ella la dé la gana, no como la imponga la sociedad.
Sí, es preocupante que, bueno, aparte de esto también en este campo, porque la educación en igualdad es tanto para hombres como para mujeres. En la medida que no eduquemos a los chicos en esta igualdad, pues es difícil conquistarla. El retroceso también que está viendo en que cada vez más chicos, sobre todo gente joven entre los 18 y los 25 años, tengan posturas tan machistas, por decirlo claramente, y muevan todos esos grupos que se están moviendo en redes de en contra de la, en contra y de odio hacia la mujer, ¿no? ¿Eso
Sí, mira,
cómo lo ves?
¿sabes lo que pasa? Que yo creo que los chicos se han dado cuenta de que el hecho de que las mujeres nos empoderemos y tomemos nuestras propias decisiones hace que ellos pierdan privilegios, no derechos, sino privilegios. El privilegio de ser ellos los que tienen derecho a acceder a los mejores puestos sin tener que competir con ninguna mujer. El privilegio de llegar a casa y tener la casa, la cena hecha y las zapatillas a la puerta. El privilegio de tener una mujer en casa que cuida de sus hijos e hijas. Esos son privilegios que los hombres pierden cuando las mujeres decidimos que somos libres, que somos independientes y que nosotras también queremos estar en el mundo laboral y también queremos disfrutar luego del ocio. Y el ocio no es solamente que el hombre se vaya a ver el partido de fútbol, sino que la mujer también pueda salir con sus amigas a tomarse un café, por ejemplo, ¿no? Y claro, esos privilegios de hombres que sus padres y sus abuelos habían tenido, pues ellos los quieren seguir teniendo. Y cuando las mujeres no responden a esas expectativas, pues es que somos muy malas las feministas.
Sí, hablábamos también con otras dos personas de la plataforma por los derechos de las mujeres y nos comentaban dónde iba a centrar la plataforma este año las reivindicaciones, el contenido de las reivindicaciones y del manifiesto. ¿Dónde darías tu fuerza de todas esas reivindicaciones que se plantean hoy, que es como lo más importante o necesario, o lo es todo importante y necesario?
Esto es importante, pero yo sí creo que es importante que las mujeres no perdamos de vista que los derechos que tanto nos ha costado conquistar se pueden perder de un plumazo. Por eso el lema de este año es el de SOS, derechos en peligro.
Sí. Bueno, ahí tenemos los problemas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde? Porque claro, cuando hablamos, hay que hacer, hay que solucionar, se necesita más educación. Cada una de nosotras, ¿qué es lo que tenemos y podemos hacer?
Pues yo creo que cada una de nosotras
Bueno, te digo
tenemos mucho que
individual y
hacer y que decir,
colectivamente, claro.
claro, en nuestra vida diaria, seguir estando ahí, dando la batalla y impidiendo en todo lo que de nosotras dependa que los hombres o los compañeros de trabajo o los que están en el bar tomándose una cerveza agredan a las mujeres. Y cuando hablo de agredir, no hablo solo de agresiones físicas, sino también verbales, o las hagan de menos, o las critiquen, o. Quiero decir, en todo eso yo creo que las mujeres sí que tenemos que ser capaces de distinguir que cuando se critica a una mujer, muchas veces se la critica por el hecho de ser mujer, no por si es buena o mala profesional o buena o mala amiga. Eso en cuanto a nuestra vida individual, estar atentas y ser capaces de denunciar las agresiones que veamos a nuestro alrededor. Y en cuanto a la forma organizada de trabajar, pues evidentemente apoyando a todas las mujeres que sufran cualquier discriminación y apoyando cosas como que tienen que cumplirse la ley del aborto, que el aborto es un derecho y que tiene que ser en la sanidad pública y en todas las provincias. En Palencia sigue sin haber abortos en el hospital público porque la Junta de Castilla y León, quien está obligada a cumplir la ley, no la quiere cumplir. Ya está. Todas las mujeres palentinas se tienen que desplazar fuera de nuestra provincia si quieren abortar. Bueno, pues todo eso hay que seguir reivindicándolo, que es un derecho y que como tal derecho le tenemos que tener. Y bueno, pues habrá que seguir recordándolo, recordando los derechos de las mujeres, reivindicando que alguna vez se cumplan al 100%.
Sí, porque claro, ese para las mujeres de Castilla y León es uno, quiero decir, que el tema del derecho al aborto es una cosa que tenemos que seguir luchando, que no haya retrocesos, porque ya estamos viendo que como llegue la motosierra nos va a atravesar, nos va a recortar todo o nos va a cortar de raíz todo, pero que luego hay zonas como es Castilla y León donde es más
Donde ya tenemos
agravante
la
porque
motosierra,
tenemos una ley, pero no tenemos recursos ni medios para desarrollarla, ¿no? Y luego hay
no,
eso.
la Junta de Castilla y León, que es quien tiene que poner los medios, no les quiere poner. Claro, entonces, a ver, si el aborto fuera un problema de hombres, ya estaría solucionado, estoy segurísima. Pero como es un problema de las mujeres, pues allá nos zurzan. Y si tenemos que desplazarnos para hacer efectivo nuestro derecho a 200 kilómetros, pues 200 kilómetros de ida y otros 200 de vuelta.
Sí, claro, el problema de las mujeres no es un problema internacional, es un problema de todas las mujeres del mundo. No sé si quieres decir, bueno, a nivel del mundo, del planeta, qué situaciones de mujer. Bueno, todas las situaciones son de desigualdad y son vulnerables las mujeres, pero quizá ¿cuáles son las más sangrantes en este momento?
A ver, como he dicho al principio, las mujeres europeas o de ciertos países de Europa, que tampoco todos, tenemos la suerte de que nuestros derechos estén reconocidos por lo menos legalmente. En el resto del mundo, pues en muy poquitos países tienen esa suerte. Es decir, son seres humanos de segunda o de tercera o de cuarta categoría y no tienen los mismos derechos que sus compañeros hombres, ¿no? Eso para empezar. Eso pasa, por desgracia, en muchísimos países. Pero luego, además, pues hay mujeres que se están viendo sometidas o que están siendo víctimas de guerras y de masacres, como en Palestina, sin ninguna capacidad de reacción, porque ellas no tienen ningún arma para defenderse. Porque lo que está viendo en Palestina es un genocidio y las que más están sufriendo ese genocidio son las mujeres y, por supuesto, sus hijos e hijas. Un genocidio transmitido en directo y ante el que poco o nada estamos haciendo el resto del mundo, ¿no? Yo creo que esas realidades no podemos olvidarlas porque como seres humanos nos afectan y como mujeres pues doblemente porque como siempre las mujeres somos las que más sufrimos estas situaciones, ¿no? Lo que está pasando ahora en Irán, a mí,
Sí.
mira, me parece que alguien haya llevado una iniciativa para hablar sobre el burka en España, que es un problema que afecta al 0,0001% de las mujeres que viven en España, parece como una burla.
Sí.
Porque claro que las mujeres iraníes se estaban manifestando para no tener que llevar, ya no el burka, sino el yihad, el pañuelo. Pero esa es su guerra en la que nosotros las apoyamos. Pero la forma de apoyarlas no es entrar con bombas. No es entrar con bombas destruyendo una escuela, por ejemplo, como ha pasado en Irán. Eso no es la forma de ayudar a las mujeres iraníes a conseguir su libertad y su independencia y sus derechos. Desde luego, con bombas no.
No, y
Hay
porque
otras
además
fórmulas.
van a ser las principales afectadas,
Claro,
una vez
claro.
más.
Claro, una vez más. Entonces, a mí que pongan como excusa la situación de las mujeres, pues hombre, me revuelve todo. Porque al final las mujeres son las que van a sufrir esas bombas.
Bueno, Rocío, para terminar, ¿por qué es necesario el feminismo?
Pues mira, el feminismo como teoría de liberación de las mujeres sigue siendo necesario porque las mujeres somos más del 50% de la población mundial, somos las que sostenemos la vida en este planeta, porque sin nosotras no habría vida, no habría cuidados, no habría futuro. Y entonces, nuestro feminismo lo que implica es que reconocemos que se reconozcan nuestros derechos en igualdad de condiciones y los de las futuras generaciones, las niñas que vienen detrás y que tienen que ser el germen de la vida del mañana, ¿no? Que sin feminismo no hay vida, o no hay vida como nosotras nos gustaría que exista esa vida, en libertad y con proyectos de vida en el que cada una pueda tomar sus decisiones, que no las tengan impuestas por nadie.
Te voy a hacer otra pregunta. ¿Hay un feminismo o hay muchos feminismos? Porque a veces la gente dice, bueno, el feminismo, bueno, esto lo dicen los señores, el feminismo bien entendido.
Ya,
¿Hay
ya,
un feminismo
ya.
o hay muchos feminismos?
A ver, creo que dentro del feminismo pues puede haber muchas teorías, muchos matices. De hecho, hay en la teoría, pues hay distintas teóricas, ¿no? Pero como pasa, yo qué sé, pues en otras ramas de la ciencia social. Esto no es la Biblia.
Sí, o de la política o de la religión.
Claro, y feminismo no es solo lo que yo diga que es feminismo, ¿no? Hay más cosas, pero hay una base común. Y la base común es liberar a las mujeres de la opresión del heteropatriarcado. Esa es la base común. La base común es, hay una sociedad organizada dominada por hombres, que lo que quiere es que las mujeres sigamos siendo subordinadas. Las mujeres que nos queremos liberar de esa subordinación y tomar nuestras propias decisiones en igualdad de condiciones y de derechos, pues somos feministas. Luego hay matices, hay, bueno, pues hay eso, distintas teorías, ¿no? De cómo conseguir esa liberación de las mujeres. Pero evidentemente el feminismo es eso, con sus matices, con sus riquezas, con sus aportaciones, con sus avances, porque bueno, pues a lo mejor cuando las primeras feministas pedían el voto de las mujeres, pues tampoco iban mucho más allá, ¿no? Pedían el derecho al voto, que no es poco, o el derecho a abrir una cuenta corriente, que tampoco es poco. Bueno, pues ahora se ha conseguido el derecho al voto y el derecho a la cuenta corriente y seguimos viendo que sigue habiendo desigualdades que tenemos que atajar. Entonces seguimos avanzando en el feminismo, ¿no?
Pero esos eran derechos que en su momento eran imperantes para dar paso
Claro.
a abrir otros derechos y otras conquistas, ¿no?
Evidentemente.
Bueno, Rocío, pues como siempre, es un placer hablar contigo, porque además tu militancia y tu testimonio es fundamental y tu argumentación es fundamental también, pues, para hablar de feminismo y para hacer una sociedad mejor. Muchísimas gracias por haber atendido, como siempre, tan bien y tan de forma tan amable y tan presta a Radio Colores.
Muchas gracias a ti, María.
Nos vemos
Ha sido un placer. En las calles.
No, en las
en las
calles,
calles.
Nos vemos en las calles, en lo colectivo, nos vemos. Y muchísimas gracias y a nuestra audiencia, pues salud y feminismo.
Eso.